¿Qué tal, mis queridos hermanos? Buenos días, que tengan un lindo día del Señor. Vamos a estar yendo a la palabra de Dios una vez más. Les invito a abrir sus Biblias en sus casas, ténganlas abiertas de cerca para este pasaje que nos toca en esta mañana. Vamos a estar leyendo 1 de Juan capítulo 5, versículos 16 y 17. Nos quedan muy pocos versículos para terminar la epístola de Juan y si Dios nos da vida, podremos terminarla en dos sermones más, probablemente. Así que les invito a leer conmigo versículos 16 y 17. Vamos a leerlo en el contexto, siempre es provechoso. Por lo tanto, vamos a leerlo a partir del versículo 13. 13 al 17 y vamos a estar predicando a la luz del verso 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que nos lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que nos lleva a la muerte. Padre bueno, Padre eterno, esta es tu palabra. Tú la conoces a perfección. Tú sabes perfectamente qué significa cada texto, cada verso. Señor, nosotros buscamos con la ayuda de tu Espíritu comprenderla, observarla, interpretarla y aplicarla. Y por eso oramos por la ayuda, la intervención de tu Espíritu Santo en este momento, Señor, a la hora de predicarla, de exponerla. Señor, que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones a la luz de tu palabra, porque tú mismo has dicho: no es mi palabra como martillo que despedaza la roca. Tú mismo has escrito, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Oro por tu asistencia, por tu ayuda, para que me des claridad de mente, claridad de pensamiento a la hora de predicar, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, vamos a estar mirando estos dos versículos, versículo 16, versículo 17. Y vamos a estar mirando, primeramente, en el versículo 16, la oración por los hermanos que pecan. Y luego en el versículo 16, final del 16, versículo 17, la terrible condición del pecado. Así que primeramente miremos versículo 16, la primera parte, que dice así: si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Nosotros hemos visto en toda la carta de Primera de Juan, tenemos que recordar que estamos en el epílogo, estamos en las últimas palabras de Juan para cerrar su carta. Él ha terminado su argumentación en el versículo 12, anteriormente visto, y a partir del 13 en adelante comienza lo que se conoce como su epílogo, sus pensamientos finales, sus conclusiones finales antes de terminar la carta. Hemos visto anteriormente en el capítulo 1 de Juan la relación que el creyente debe tener con el pecado. Juan ha tocado todo este tema del pecado a la luz de su carta y Dios nos ha hablado acerca de la relación que Él espera que los creyentes tengamos con el pecado. Si miramos el capítulo 2, en el verso 1, podremos leer: hijitos míos, os escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequéis. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que pequemos. Bajo ninguna circunstancia, en ningún motivo, nosotros estamos obligados a pecar. Siempre que nosotros pecamos, es una decisión de nuestra voluntad. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero también, como hemos visto, pecaremos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos en nuestro cuerpo el pecado. Nosotros podemos pensar que vivimos en un estado de Romanos 7, donde lo que queremos hacer, que es bueno, no lo hacemos, y el mal que no queremos hacer en ocasiones hacemos. Vemos esta lucha en nuestro interior, porque el pecado aún mora en nosotros hasta el día de nuestra glorificación. Por lo tanto, al saber Dios que esto es una realidad, nos dejó la continuación del versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Juan. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Dios espera que nos arrepintamos del pecado, que lo confesemos y que nos apartemos de él. Versículo 9 del capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. No debemos tratar de encubrir el pecado, no tenemos que negar el pecado. Dios quiere que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos, sino que confesemos nuestros pecados. Esa es la relación que el creyente debe tener con el pecado. El creyente tiene todavía el pecado morando en él, pero no es parte de su nueva naturaleza. Hay una batalla entre el pecado y el espíritu, como nos dice Gálatas 5:17. Pero también tenemos que entender que como comunidad, como iglesia bíblica de Citibel, o como la iglesia local que tengas, aquel que me está escuchando, nosotros también no solo vamos a lidiar con nuestro propio pecado como pecadores, sino hemos de lidiar con el pecado de nuestros hermanos. Vamos a lidiar con el pecado ajeno. Si estás casado, ya sabes muy bien que no solo tienes que lidiar con tu pecado, sino con el pecado de tu cónyuge. Si tienes hijos, sabes muy bien que no solamente lidias con tu pecado, sino con el pecado de tus hijos. Si eres hijo o hija y tienes tus padres, también sabes que no lidias con tu propio pecado, sino con el pecado de ellos. Tenemos que lidiar y tener una respuesta ante el pecado de quienes están alrededor nuestro. Hemos visto en la epístola de Juan que la voluntad de Dios para nosotros es que amemos a nuestros hermanos como Cristo nos ha amado, con un amor genuino que se manifiesta en acciones concretas de amor. Capítulo 3, verso 18 nos dice lo siguiente: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La mayor expresión del amor que nosotros vimos en toda la historia y que vemos reflejado en la carta de Juan, que se encuentra en el capítulo 3, verso 16, es el amor de Cristo. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Lo hemos visto detalladamente, lo que significa que el Señor Jesucristo puso su vida por nosotros al morir en la cruz. Y dice el texto, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Habíamos mencionado que la mayor expresión del amor es dar la vida y la mayor expresión del odio es quitar la vida como Caín hizo con Abel. Cuando un hermano está pecando, cuando nosotros vemos, como nos dice el texto, si alguno ve a su hermano, si alguno de ustedes ve a su hermano pecando, o si alguien nos ve a nosotros pecando, si algún hermano nos ve, tenemos que entender que cuando un hermano está pecando, está en una gran necesidad de salud espiritual. Está en una gran necesidad, porque el pecado siempre, siempre es un camino de muerte. Es un camino de muerte. El día que pecares, ciertamente moriréis. Satanás, ¿qué dijo? La serpiente, ciertamente no moriréis. El pecado siempre es un camino de muerte. Ahora bien, no de muerte espiritual y eterna para aquellos que están en Cristo, pero sí es un camino de oscuridad y es un camino de dolorosas consecuencias. Podemos experimentar en el pecado la falta del gozo, la falta de paz, la falta de comunión con Dios, la falta de comunión con otros, el aislamiento, la falta de sinceridad y honestidad. lugar a la mentira, lugar a la hipocresía, a aparentar algo que no somos, que puede también traer graves consecuencias, como matrimonios que sufren, familias que sufren, iglesias que sufren, deudas, problemas financieros, enojos, conflictos, decepciones, desánimo, depresión, e incluso puede llevarnos a la muerte misma. El pecado nunca paga bien y siempre nos vende algo que no puede cumplir. Es un engaño en su misma esencia. Y por causa de estas cosas, como nos dice Pablo en Colosenses 3, es que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vemos que hay pecados visibles y no visibles. En nuestro caso es visible, porque si alguno ve a su hermano, son pecados que son evidentes, porque hay otros pecados que van por dentro de nuestro corazón, que no son evidentes a la vista, como pueden ser el orgullo, como pueden ser la envidia, como puede ser la avaricia. Hay otros pecados que en ocasiones las personas alrededor nuestro podrán verlos. La pregunta que viene a la luz de este pasaje es: ¿qué sucede cuando es nuestro hermano el que peca y cuando somos nosotros los que vemos pecar? ¿Cuál es nuestra actitud hacia ese hermano? La palabra de Dios nos está diciendo que lo primero que debemos hacer por ese hermano es orar. Orar. Esta situación se puede dar en todos y en cada uno de los hijos de Dios, cuando en ocasiones podemos pecar visiblemente a los ojos de algún hermano. ¿Qué actitud o qué respuesta espera Dios de aquel que ve a su hermano pecar? ¿Qué actitud o qué respuesta espera Dios Padre de un hermano que ve a otro hermano pecar? Lo que vemos en este texto es que Él espera que interceda ante Dios por él. Miremos un poco este pasaje. Si alguno ve a su hermano, si siguen conmigo el verso 16, cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pecando no para muerte. Fijémonos que Juan utiliza este término particular. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte. Una traducción más literal del griego de ese pasaje sería pecando no para muerte, pros thanaton. Pecando no para muerte. La misma frase es la que utiliza Jesús en el Evangelio de Juan al hablar de Lázaro y su muerte. Él dice en el capítulo 11, verso 4, esta enfermedad no es para muerte, pros thanaton, sino para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir Juan al mencionar que es un pecado que no lleva a la muerte, que es un pecado no para muerte? En el contexto de este versículo podemos ver que Juan está explicando certezas a los creyentes, seguridades que los creyentes tienen, como hemos visto anteriormente, las cosas que les he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Dios. Versículo 18, y sabemos. Versículo 19, sabemos. Versículo 20, y sabemos. El contexto de nuestro pasaje es un contexto donde Juan afirma certezas y seguridades acerca de los creyentes. Y en este caso, nuevamente, con estas palabras, Juan nos recuerda la seguridad de la salvación de los creyentes. El pecado de los creyentes ya fue pagado una vez y para siempre por Cristo en la cruz. Fuimos lavados por su sangre en el lenguaje de Primera de Juan. Si en verdad conocemos a Dios y si en verdad hemos nacido de Dios, por lo tanto, aunque el pecado pueda hacer apariciones en nuestra vida, como vimos, hijitos míos, no pequéis, si alguno peca, cuando el pecado hace apariciones en nuestra vida, nosotros podemos recordar que ya no somos sus esclavos, ya no nos puede matar eternamente, porque nosotros hemos pasado por la obra de Dios, por la obra de Jesucristo en la cruz, de muerte a vida, de muerte a vida. El mismo apóstol Juan nos recuerda que aquel que tiene al Hijo tiene la vida, y aquel que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por lo tanto, cuando Juan dice que es un pecado no para muerte, está hablando de un creyente, está hablando de un hermano que peca, y su pecado no es un pecado que derivará en la muerte eterna. Juan utiliza la palabra hermano en su carta normalmente para referirse a verdaderos creyentes. En ocasiones menciona Juan a aquellos que no pasan la prueba de la fe, el amor y la obediencia, pero no les pone a ellos el título de hermano. Nosotros sabemos que en aquellos que van a recibir la carta de Juan tenemos los falsos maestros, tenemos falsos hermanos y tenemos los verdaderos creyentes. Cuando Juan utiliza la palabra hermano, se refiere a un creyente verdadero. Capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en luz, miren esto, el que dicen que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Nuevamente la idea, capítulo 3, verso 10. Capítulo 3, verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Vemos dos sujetos en estas oraciones, el que realiza la acción y el que recibe la acción. Juan no llama al que realiza el pecado como hermano, sino al receptor. Es este el que no ama a su hermano. Juan normalmente utiliza la palabra hermano para referirse a un verdadero creyente. También podemos ver que Juan en su carta utiliza mayormente los términos vida y muerte, tanto en su carta como en su evangelio, hablando de términos espirituales. Veamos algunos pasajes. Capítulo 2, verso 25. Y esta es la promesa que él mismo nos hizo, la vida eterna. Capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Capítulo 5, verso 11 y 12. Y el testimonio es este, que hemos pasado de muerte a vida porque, perdón, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si bien los creyentes podemos en ocasiones pecar, ese pecado jamás puede llevarnos de nuevo a la muerte eterna. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Cristo es el que nos lavó con su sangre y Cristo es el abogado que tenemos delante del Padre. Y el Padre es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Hermanos, es precioso que al mirar este versículo, estos dos versículos, vemos que tres veces Juan dice, pecado no para muerte. Pecado no para muerte. Y por último, pecado no para muerte. Qué maravilloso es que podemos tener esa certeza de que aunque aún pecamos y que aunque nuestros hermanos aún pecan, ese pecado no es para muerte eterna. Juan quiere que tengamos esa confianza a la hora de orar por un hermano en pecado, ya que ese pecado no lo llevará a la muerte eterna si en verdad ha nacido de Dios. Volvamos a analizar el texto. Veamos el contexto anterior, versículos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que nos lleva a la muerte, pedirá. ¿Ven cómo se une el tema de la oración? Juan normalmente une los versículos temáticamente en su epístola. Juan está uniendo el tema de la oración. Esto es como una aplicación de lo que él mencionó de la oración, como una excepción, como un ejemplo acerca de una oración conforme a la voluntad de Dios. Vemos que cuando habla de la oración, que cumple esta condición de ser conforme a la voluntad de Dios, entonces tendrá una respuesta a la petición. Dios concederá cualquier cosa que los creyentes pidan que sea conforme a su voluntad. Es en ese contexto que estamos viendo que Juan introduce la necesidad de que oremos por los hermanos que vemos pecar. Y nuestra oración traerá vida a nuestros hermanos. Fíjense que dice, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado, no para muerte. Esta vida que Dios dará por medio de nuestra oración puede ser entendida de esta manera. Dios obrará en ese hermano para que los lleve a la confesión y al arrepentimiento y será renovado en su corazón a una comunión sin obstáculos con Dios y sus hermanos. Le dará vida al librarlo del pecado por medio del arrepentimiento, lo cual lo volverá a su estado de comunión plena, del disfrutar de la vida que tiene en el Hijo. Es la voluntad de Dios que sus hijos caminen en santidad, en arrepentimiento y en fe cada día. Y esa es la obra del Espíritu Santo en ellos, el que obra convicción de pecado y arrepentimiento. Y Dios usa nuestra oración por el hermano que peca para eso. Ahora deberíamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestra actitud hacia los hermanos que vemos pecar? ¿Cuál es nuestra actitud hacia los hermanos que vemos pecar? Comentarista Stephen Cole dice lo siguiente. Juan no dice, si alguno ve a su hermano pecar, ve a decírselo al pastor para que pueda lidiar con ello. Tampoco dice, si alguien ve a su hermano pecar, llama a todos tus amigos y cuéntaselo para que puedan orar. Eso es una delgada máscara o fachada espiritual para los chismes. Tampoco dice, si alguno ve a su hermano pecar, debería sacudir la cabeza con asco y preguntar, ¿cómo pudo hacer tal cosa? Porque eso se llama juzgar a tu hermano. Más bien, dice que si ves a un hermano en pecado, ora para que Dios le dé vida. Aunque todos somos responsables de nuestros propios pecados, solo Dios puede liberarnos del pecado, porque solo Dios puede impartir la vida. Así que dependemos de Dios para liberarnos, pero al mismo tiempo el hermano pecador es responsable de dar la espalda a su pecado y tomar las medidas necesarias para no caer en él de nuevo. Además, antes de hablar con un hermano sobre su pecado, tenemos que hablar con Dios sobre el hermano. La oración es esencial en el proceso de restauración. Fin de la cita. Qué maravilloso ver cuál es nuestra actitud ante un hermano. Cotidianamente, como iglesia local, tendremos hermanos que veremos pecar, hermanos que pecarán contra nosotros y hermanos que pecarán contra otros y hermanos que pecarán contra sí mismos. Y veremos, seremos testigos de esas cosas. Y la palabra de Dios no nos manda a alimentar el chisme y a defenestrar a un hermano delante de otros. La palabra de Dios no nos manda a hacer público lo que Dios en su providencia nos permitió ver. Dios nos pide que llevemos esa situación a la oración. Que vayamos a la oración a interceder por nuestros hermanos que vemos pecar. Como vimos a Moisés interceder por el pueblo de Israel ante Dios tantas veces al verlos pecar. En ocasiones vemos esta amonestación porque podemos estar tentados a tratar con el pecado de nuestros hermanos de maneras egoístas, de maneras pecaminosas. Nosotros mismos, al ver a otro pecar, nosotros pecar al responder de una mala manera, maneras que no demuestran amor, maneras que demuestran poco entendimiento del Evangelio, del amor que Dios me tuvo a mí en Cristo, en la cruz, cuando yo era su enemigo, cuando yo estaba muerto en mi pecado. Ahora bien, tu hermano no está muerto en su pecado. Él está vivo en Cristo, pero aún peca. ¿Cuál es nuestra actitud ante él? ¿Podemos ignorarlo? ¿Podemos ser indiferentes? ¿Podemos regocijarnos de ver a nuestro hermano pecar porque eso me hace a mí más santo que mi hermano? Y no nos damos cuenta que en el mismo pensamiento estamos pecando contra Dios. Y podemos aún caer más bajo que el hermano que peca al creer que somos justos, más justos que nuestro hermano. Eso es no entender cuán pecadores somos delante de Dios. Infinitamente pecadores, cada uno de nosotros. Y todos lavados por la misma sangre, todos limpiados por el mismo sacrificio, todos amados con el mismo amor. Pablo dice en Colosenses 3, versos 12 y 13: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, como Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Colosenses 3, 12 al 13. El amor que Dios espera que tengamos por nuestros hermanos, que vemos a lo largo de la carta de Juan, que es una marca distintiva de aquel que ha nacido de nuevo. El amor que Dios espera incluye una oración compasiva por ellos al verlos pecar. No condenarlos, no juzgarlos, no creernos mejores, sino tener compasión, tener empatía, ponernos en sus zapatos e ir al Señor en oración intercesora por ellos. Si Dios nos dará cualquier cosa que pidamos que sea conforme a su voluntad, ¿cómo no nos concederá ver a un hermano que ha pecado ser restaurado y renovado? Pues esa es la voluntad de Dios para sus hijos. Ahora bien, el pasaje sigue diciendo: hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado y hay pecado que nos lleva a la muerte. Vemos en este texto la terrible condición del pecado. Primero vimos la oración por aquel hermano que peca y ahora vemos la terrible condición del pecado. Juan menciona ahora que hay un pecado que lleva a la muerte. Nuevamente una traducción más literal, aunque suene un poco más tosco, más rudo, pero es más literal al idioma original, es: hay pecado para muerte. Hay pecado para muerte. Nuevamente la idea de prostanaton, para muerte, hacia muerte, con esa dirección. Y Juan menciona que él no está diciendo que oren por estos casos de alguien que ha pecado para muerte. Ahora bien, eso nos abre una gran incógnita. ¿Qué significa pecado para muerte? ¿Qué significa pecado para muerte? Lo que Juan no está haciendo es una lista de distintos tipos de pecados. Algunos pecados veniales y otros mortales, como algunos de la tradición romana católica han diferenciado. Para nada, no tiene ningún asidero en las escrituras. Tampoco está diciendo que ambos pueden ser cometidos por el mismo individuo, porque arriba, en el versículo 16, dice, si alguno ve a su hermano cometiendo pecado que nos lleva a muerte, pero luego no menciona un sujeto. Luego dice, hay pecado para muerte. Y yo no digo que deba pedir por ese. Por lo tanto, vemos una diferenciación entre el caso del creyente que peca no para muerte y el otro caso que el que peca para muerte. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Es un texto muy debatido a lo largo de toda la historia de la iglesia, hay fuertes posturas, pero creo que el contexto nos puede ayudar a arribar más a lo que Juan ha tratado de decir. Pensemos por un momento en toda la epístola de Juan. ¿Qué características de la carta de Juan, que ya estamos finalizando, qué caracteriza a personas que van dirigiéndose a la muerte eterna? ¿Qué caracteriza a personas que puedan pecar para muerte? Bueno, principalmente si hacemos una pirámide y podemos tomar el extremo superior, principalmente aquellos que niegan a Jesús como el Cristo que vino en carne y cuya muerte es necesaria para salvación. Son aquellos que niegan al Hijo y por tanto niegan al Padre. Son aquellos que al no tener el Hijo tampoco tienen la vida. Son ellos que no creen en el Hijo de Dios. Son los que en el capítulo 12 nos dice que han salido al mundo los anticristos, que eran parte de las iglesias locales, pero salieron de ellas y probablemente arrastrando a algunas personas tras ellos, enseñando que Jesús no es el Cristo, el Hijo de Dios. Probablemente este sea el pecado para muerte que Juan esté teniendo en mente al mirar el contexto de toda su carta. Personas que habiendo sido expuestas al conocimiento de la verdad, se fueron tras enseñanzas heréticas y diabólicas, negando la verdad más fundacional para la salvación, que es la identidad de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y su muerte expiatoria en la cruz, demostrando así que nunca en realidad habían nacido de Dios. Estos son los falsos maestros, los anticristos. Ese camino de pecado es para muerte. Ese camino de pecado es para muerte y muerte eterna. Porque el único que tiene la vida es el Hijo. Y el rechazar y negar al Hijo es rechazar y negar la vida y abrazar la muerte eterna. Aunque no podemos ser extremadamente dogmáticos en esta conclusión, podemos llegar a ella a la luz de toda la carta. Precedentes tenemos en el Evangelio de Mateo cuando los fariseos cometen lo que Jesús llamó la blasfemia al Espíritu Santo, donde Jesús les dijo que era un pecado que no iba a ser perdonado jamás porque atribuyeron a Satanás las obras del Espíritu de Dios y Dios los entregó a ese fin. Juan está claro que él no está diciendo, Juan aclara que él no está diciendo que se deba pedir por ellos. Juan no está diciendo que se deba pedir por ellos. Si volvemos a pensar en el contexto de versículo 14 y 15, donde cualquier cosa que pidamos al Padre en oración conforme a su voluntad nos será hecha, probablemente Juan tenga en mente que quizás la voluntad de Dios no sea la redención de estos individuos. Probablemente la oración no dará el resultado que el creyente quiere cuando Dios ha determinado en su voluntad que ya no hay vuelta atrás de ese pecado. Dios en ocasiones, lo peor que puede hacerle a un hombre es dejarlo a su voluntad, es entregarlo a su perversión. Vemos ese precedente cuando Jesús le dijo a los fariseos que ellos habían cometido un pecado que no les sería perdonado, porque ellos rechazaban al único que podía obrar en su corazón para salvación. Dios en ocasiones vemos que su ira se manifiesta, su juicio se manifiesta en que ya no hay vuelta atrás para el pecado de un individuo. Lo vemos en distintas advertencias, en pasajes del Nuevo Testamento, como en el libro de los Hebreos también, capítulo 6, y en otra oportunidad también. Pero necesitamos enfocarnos, porque ese no es el énfasis de Juan con esta sección. También tenemos un ejemplo. Juan dice, yo no digo que se deba pedir por ellos. Y parece muy duro, parece fuerte lo que Juan dice, pero probablemente Juan tenga en mente lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 17, versículo 9. Cuando ora al Padre en la última cena, Él dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. No estoy orando por el mundo, estoy orando por los discípulos y por los que han de creer por ellos. Pero no estoy orando por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. En el libro de Jeremías vemos a Dios prohibirle a Jeremías orar por Israel por causa de su pecado. Es importante mencionar algo. Podemos meditar, debemos examinar, debemos observar, debemos interpretar lo que la Escritura nos dice. Pero también tenemos que interpretar y respetar el énfasis de la Escritura. Y el énfasis de este pasaje no está para que nos centremos en el pecado para muerte. No, no. Está para que nos centremos en la oración intercesora por el hermano que vemos pecar. Porque finalmente Juan nos dice en el versículo 17, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado, así que no hay ningún pecado del cual no debamos huir. Debemos huir de todos los pecados. Anteriormente, en el capítulo 3, verso 4, Juan dijo, todo el que practica el pecado practica la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Juan Bunyan, un puritano, mencionaba que el pecado es la provocación de la justicia de Dios, la violación de su misericordia, la burla de su paciencia, el desaire a su poder y el desprecio a su amor. Fin de la cita. Recordemos las palabras de Juan. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Toda injusticia es pecado. Una de las falsas enseñanzas que los falsos maestros habían introducido era que la obediencia a los mandamientos de Dios no era algo necesario. Que lo que hacías con la carne, que por naturaleza era mala, no repercutía en el espíritu, que por naturaleza era bueno. No tenían relación con la iluminación espiritual lo que hagamos en el cuerpo. Por lo tanto, ellos no podían pasar las pruebas de ética, la prueba de moral, la prueba de obediencia, la prueba de amor a los hermanos. Juan nos recuerda en este pasaje que toda injusticia es pecado y que no debemos tomar el pecado livianamente. Es la voluntad de Dios que no pequemos, que nos apartemos del mal, que persigamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero también nos recuerda por tercera vez en este pasaje que el pecado que los creyentes cometen no es un pecado que los lleva hacia una muerte eterna. Toda injusticia es pecado y hay pecado que no lleva a la muerte. Hay pecado no para muerte. Carlos Spurgeon menciona una ilustración muy característica de su estilo, diciendo lo siguiente. El dueño de una hacienda podría colocar un letrero grande que diga «Peligro, cuidado con las trampas y las escopetas de resorte». A nadie se le ocurriría entrar por la puerta de la mansión y decir, ¿no me diría, por favor, dónde están colocadas las trampas y las escopetas? Si hiciéramos esa pregunta, la respuesta sería, el propósito de esa advertencia no es indicar dónde están las trampas, ya que no tienes por qué entrar aquí en absoluto. Del mismo modo, toda injusticia es pecado, y se nos advierte que nos mantengamos alejados de ella. Hay pecado de muerte, pero intencionalmente no se nos dice cuál es ese pecado, para que por la gracia de Dios nos mantengamos alejados de todo pecado. Fin de la cita. Hermanos, a la luz de este pasaje, no tenemos que perder de vista el Evangelio de Cristo. Tenemos que ver este texto, tenemos que ver esta realidad que Dios nos está hablando a la luz del Evangelio, como un resultado del Evangelio. Hermanos y hermanas, si fuera por nosotros, si fuera por nosotros mismos, sin la intervención de Cristo, todos estaríamos pecando para muerte. Todos nosotros estaríamos pecando para muerte, pecando hacia una muerte eterna, pecando sin esperanza para nosotros. Porque la paga del pecado es la muerte, y no habría ninguna consolación ni esperanza. Por eso no debemos mirar este texto con liviandad o con justicia propia, pensando que somos mejores que otros, porque es Cristo quien se manifestó para vencer el pecado en la cruz. Él es nuestra propiciación por el pecado. Él es el que nos lavó por su sangre de nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Aquel que no tuvo pecado se hizo pecado por nosotros para que fuéramos reconciliados con Dios, para que Dios nos impartiera vida, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Hermanos y hermanas, es por la intercesión del Hijo de Dios, que el Padre nos ha dado vida. Es mediante Él que nos otorgó el regalo de la vida eterna. Y al mirar a nuestro hermano pecar, recordamos que Cristo venció el pecado y llevó el castigo del pecado en la cruz, no solo por mí, sino también por mi hermano que ha pecado. ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano y condenarlo, cuando Cristo lo amó igual que a mí y lo limpió con su misma sangre? Ahora, queridos hermanos, que tenemos la libertad del pecado en Cristo, que ya no somos esclavos del pecado y que somos libres para obedecer a Dios por la libertad de Cristo en la cruz, podemos amar a nuestros hermanos que pecan, sin juzgarlos o condenarlos, sino haciendo lo que Cristo hizo por nosotros, intercediendo ante el Padre por ellos, yendo al Padre por ellos para que les dé vida, para que sean renovados en su comunión con Dios y sus hermanos, para que sea exaltada la obra de Cristo en la cruz, al habernos hecho libres de la pena del pecado y de la muerte eterna para siempre, jamás. Es por causa de la obra de Cristo en la cruz que nosotros pecamos aún, por causa del pecado que mora en nosotros, pero que nuestro pecado no es para muerte. Oramos al Señor. Querido Padre, qué maravilloso, qué precioso, que podemos celebrar a Cristo como el hacedor de nuestra libertad, como el hacedor de nuestra salvación. Al mirar a nuestros hermanos que pecan y al mirarnos a nosotros mismos como pecadores y recordar que todos nuestros pecados fueron lavados por su sangre, Al recordar que no hay pecado que nosotros cometamos que sea para muerte, sino que todos los pecados que hemos de cometer en nuestra vida son pecados no para muerte. Porque nada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Señor, queremos rogarte que podamos ver ese amor y aplicarlo a otros. Que podamos ver ese perdón y aplicarlo a otros. Que podamos ver esa empatía que Cristo tuvo con sus enemigos y tenerla, no con nuestros enemigos, sino con nuestros hermanos primeramente. Señor, que podamos amar con el amor de la cruz. Que podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Y amén. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos.